desde Argentina.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Argentina, con la redacción de Nueva Sion y con su director Gustavo Efrón. ¿Qué tal, Gustavo?
Hola Jorge, ¿cómo están?
Bueno, nosotros bien, pero estamos un poco inquietos porque dentro de esta ola de antisemitismo que estábamos siendo testigos en Europa, de pronto esta semana también asomó la cabeza por Argentina con una agresión muy fuerte a un rabino, al rabino de la AMIA, también unas pintadas en un cementerio en la provincia de San Luis. Hemos hablado de las cuestiones informativas, pero quizás nos puedas acercar algún otro tipo de elemento para analizar qué es lo que realmente está pasando, ¿no?
Sí, Jorge, a mí me parece que, bueno, esto en principio, que en teoría es un simple acto delictivo, ¿no?, porque es un asalto a una casa, al tener un comentario respecto, digamos, por parte del rabino de que le dicen, sabemos que sos el rabino de la AMIA, y además cierto, digamos, encono en cuanto a la violencia, respecto a que le dejaron siete costillas fracturadas y demás, o sea, cierto ensañamiento, por llamar así, hace suponer que el acto tiene connotaciones antisemitas, más allá de que efectivamente se robaron cosas, digamos, ¿no? Así que digamos, lo que sería el objetivo primario aparentemente podría haber sido simplemente un robo, ¿no?, o un asalto. De todas maneras, bueno, hubo una reacción generalizada de buena parte de la comunidad y también de instituciones políticas y partidos políticos y hasta el mismo presidente, digamos, condenando el hecho como antisemita, justamente por esta alusión también a que sabemos que sos el rabino de la AMIA, es unido un poco a esto que comentas vos, lo de los cementerios, y unido a un contexto, ¿no? En ese contexto, bueno, por ejemplo, el rabín Levin, en un diario en Israel, dice que no es un acto antisemita, ¿no? Lo dicen en un diario israelí. Y más allá de esto, me parece que, más allá de una mirada capilar, es interesante percibir ciertas cuestiones que van emergiendo, ¿no?, en las venas un poco de este cuerpo social que estamos atravesando en la Argentina de hoy y en el mundo de hoy, ¿no? ¿Recuerdan una columna que yo hice el año pasado donde en una manifestación en contra, cuando fue el tema del aborto, la ley del aborto y la lucha por su legalización, grupos pro vida, entre comillas, en contra de la legalización del aborto, salieron con a decir que detrás de la ideología de género estaban los judíos, y con fuertes, digamos, connotaciones también de punto de vista icónico, porque había también dibujos y estereotipos, digamos, que remiten claramente al estereotipo del judío avaro y demás. Con lo cual, este tipo de emergentes aparecen en un momento en el cual cierta cultura de la intolerancia, cierta cultura del rechazo hacia el otro diferente, no solamente el judío, ¿no?, sino también en parte, buena parte de los inmigrantes de países limítrofes. Ahora hay una fuerte inmigración de Venezuela. Hay como una idea esta, ¿no?, de que, bueno, la connotación que implica el otro dentro de nuestra propia esencia, ¿no? Y ahí me parece que el tema del antisemitismo, bueno, Argentina ha tenido históricamente desde ya fines del siglo pasado, recordamos La Bolsa, el libro, el texto La Bolsa, recordamos frases de Sarmiento en su momento sobre la extranjeridad de Argentina, del judío, recordamos la semana trágica de 1919, que ahora se cumplieron 100 años y por eso hicimos el especial, digamos, de el diario, recordamos la década del 30 con los grupos, las revistas fuertemente antisemitas y demás, de Criterio, Clarinada, La Fronda, y diferentes publicaciones abiertamente fascistas y antisemitas. Recordamos la década del 60 con los famosos casos Alterman, caso Sirota, donde una joven judía fue atacada en la calle. Y recordamos también la década del 70 con los desaparecidos, que hay una fuerte sobrerepresentación de los de los judíos en los desaparecidos, digamos, aproximadamente más de un 7% de los judíos, de los desaparecidos, son judíos, cuando el porcentaje a nivel nacional de los judíos con suerte llega al 1%. Y así podemos remitir diferentes situaciones, ¿no? Ahora, uno te lo tiene que comparar con el mundo también, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir que no es, Argentina no es una excepción, y hasta diría que es mucho más tranquilo. Diría que no se vive el antisemitismo de manera cotidiana, diría que no se siente, no se percibe un antisemitismo a flor de piel en la gran parte de una sociedad, ¿no? Sí que pueden aparecer estas situaciones donde evidentemente es para atender, ¿no? Donde pronto en el fondo, cuando hay una motivación a lo mejor que es extra, aparece como un elemento adicional este prejuicio, ¿no? A lo mejor no como central, pero sí como un prejuicio que está operando también como un condicionante, ¿no? También hay que analizar qué es lo que aparece en las redes sociales, que hoy por hoy también es un indicador, y ahí sí aparece, no en la vida cotidiana, sino en la manifestación de las redes sociales, detrás del anonimato, ahí aparece una fuerte connotación. Yo hace poco hice una columna donde comenté esto, estaba hablando de lo que aparece en las redes sociales, y bueno, cuando haya una cuestión, ya sean como comentarios en los diarios, el Clarín, Nación o cualquier diario nacional, o mismo la entrevista que en su momento me hicieron a mí por La Vanguardia, aparecen ahí comentarios realmente, realmente sorprendentes respecto de lo que es la mirada sobre el judío, aparecen los prejuicios, ¿no? Aparece una parte de la sociedad, ¿no? No podríamos decir todo, pero una parte que tiene todavía estos prejuicios fuertemente arraigados, y que probablemente uno no lo está viendo en la vida cotidiana, ¿no? En la vida de todos los días, en la relación con el otro, en la relación con el vecino, con el compañero de trabajo, con aquel que estamos todos los días o con los cuales convivimos en las calles, no se percibe ese antisemitismo. Pero, como todo, hay que analizar las cosas de una manera, por un lado lo emergente y por otro lado lo subyacente, digamos. En lo emergente no aparecen solo algunos indicadores, como puede ser este, que hay que prestar atención, digamos. En lo subyacente aparece cierto prejuicio existente y habría que contextualizarlo en el marco justamente de, una sociedad argentina que está tendiendo a las estigmatizaciones, ¿no? Al cuestionamiento un poquito de lo diferente, en un continente en el cual está avanzando hacia esto, digamos, ¿no? No recordemos que Bolsonaro justamente tiene una ideología muy fuertemente, digamos, sectaria y de rechazo hacia lo diferente, Brasil, y bueno, en Europa no les tengo que contar a ustedes, digamos, ¿no? Lo que está sucediendo con el fuerte avance de la derecha, de la ultraderecha y todas las miradas antisemitas y racistas. Con lo cual, Argentina está en ese mundo, en este continente, y hay que simplemente observar sin alarmar.
O sea, según tu valoración, no fue tan grave, a pesar de que el ataque fue grave, pero que digamos que la motivación antisemita quizás no fue la determinante.
Es una motivación más. Digamos, creemos que no se puede desestimar, por llamar así, ¿no? Sobre todo por el comentario, sabemos que sos el rabino de la AMIA, digamos, ¿no?
A mí me llama...
Pero,
Perdona
pero
que...
se llevaron sus pertenencias, robaron, sí.
No, pero a mí me llama la atención de que se presentaron mucha gente, son 7 personas a cara descubierta, y a pesar de que lo encapucharon y le dieron patadas, a su mujer la tenían maniatada, pero ella vio la cara de estas personas. No me parece que es la actuación de un ladrón. No sé, entrar 7 para robar en una casa, me parece que, no sé, no soy un experto en el tema, pero me parece que es un desperdicio, ¿no? O sea, que con 2 o 3 seguramente, uno vigilando y tal, pues logran el mismo efecto. ¿Por qué repartir el botín entre 7? No sé, me resulta un poco extraño el modus operandi, ¿no? No es posible que tenga esta actuación o lo que sucedió algún matiz político de advertencia a la AMIA. Advertencia mafiosa, digo yo, no sé. O sea, porque también hace pocos días hubo esta historia del presidente de la AMIA que dijo que la DAIA tenía que salirse de la demanda, de la querella, y después renunció, pidió licencia. Bueno, que era toda una situación muy estrambótica de la dirigencia de la AMIA, ¿no? Que no se entendía muy bien. Y de forma contemporánea están siendo juzgados historias que tienen mucho peso en ellas, el tema de la AMIA, el tema del antisemitismo, etcétera, como yo qué sé, lo que se ha sentenciado hoy del encubrimiento de la causa AMIA en los primeros días, ¿no? Que ha sido sentenciado, y también hubo la detención de Luis de Lía, no sé, todo esto no, también, o sea, uno no quiere ser conspiranoico, pero a veces hay demasiadas cosas en juego, ¿no?
Sí. Hay muchos elementos en juego. No hay una sola explicación posible, ¿no? Es interesante porque incluso, por ejemplo, el rabino, o sea, si bien todo lo que vos decís es cierto, y uno puede atar cabos y puede unir y puede determinar efectivamente que esto fue un ataque antisemita, que es probablemente que lo haya sido, y el modus operandi también es en algún punto distinto a lo que puede llegar a ser un robo. También hay voces que piensan que no necesariamente tiene que haber sido. Interesante, por ejemplo, que el rabino Levin, ni más ni menos que el rabino Levin, digamos, ¿no? Que es el anterior de la AMIA, y bueno, que tanta se habló de él, digamos, estuvo consultado por el diario del sitio religioso israelí, que se llama Kikara Shabbat, y porque se encontraba en el momento, digamos, en el momento de la agresión se encontraba allá, y él dijo que más que un caso de antisemitismo podría tratarse de una represalia personal por una decisión tomada por Davidovich, dice, ¿no? Entonces dice que, según dice Levin, digamos, hay grupos de asaltantes, algunos de ellos también judíos, lamentablemente, y dijo el motivo de esta agresión, desde su punto de vista, intimidarlo para que no interviniera en las elecciones de la comunidad judía conservadora. O sea que ahí está la hipótesis de una interna, por llamarlo así. Y él dice que por la forma no es antisemita, ¿no? El acto. Y estamos hablando del rabino Levin, digamos, que no puede ser acusado de antisemita. Con lo cual, para ponerle un poco de condimento, digo, al análisis, ¿no?
Sí, sí.
Para ponerle algunas otras ingredientes que nos ayuden a mirarlo en todas sus facetas. No se descarta. De hecho, es la hipótesis principal es que sea un acto antisemita, digamos. No obstante lo cual, puede haber otros ribetes, digamos, entre los cuales también está esto que vos planteás, ¿no?
Sí, no,
la
pero...
sobre
O una mirada política, o una mirada incluso interna, como la que planteaste o que planteó el rabino Levín. A mí me sorprendería el tipo de... O sea, me imagino que habrá gente judía también en las mafias y en las en los submundos delictivos, pero... Que lleguen a estos niveles de violencia, me resulta difícil de digerir, lo que no quiere decir que no pueda ser posible, ¿no? Pero que estamos en un mundo muy extraño. Pues nada, no sé si alguna vez lo sabremos, porque ya sabes que con la AMIA llevábamos casi 25 años y ahí se queda, ¿no? Ahí sigue estando pendiente de...
Sigue estando.
Sí, decime.
Tuvimos ahora el juicio que se resolvió, el juicio por encubrimiento, el juicio sobre lo mal que estuvo hecho el juicio, digamos, no el juicio original, y ahí quedaron, digamos, libres el expresidente Carlos Menem y el expresidente Ladaía Veraja. Sí, fueron imputados Galeano, el encargado de inteligencia y algunos más, pero los actores, digamos, los dos actores, dos jugadores más de renombre fueron absueltos, digamos, lo cual, bueno, ahora va a haber apelación y demás, pero está marcando un poquito el estado también en el cual estamos.
Bueno, pues tendremos que esperar también para saber sobre esta sentencia, si es firme y definitiva, y sobre este suceso, que esperamos que haya sido algo totalmente anecdótico. Y que el rabino se recupere cuanto antes, por supuesto, y que cesen estas muestras de antisemitismo como las profanaciones de tumba, ¿no? Que eso no tiene nada que ver igual con lo que ha pasado en Buenos Aires, pero que suma al nerviosismo generalizado, ¿no?
Así es.
Bueno, Gustavo Efrón, muchas gracias por habernos atendido y haber compartido con nosotros tus pensamientos. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Un saludo a toda la audiencia.